Ser podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Abrimos la ventana de los libros también en verano, o sobre todo, diría yo, Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
También, sobre todo en verano.
Sobre todo.
Porque ¿quién no se va de vacaciones o a pasar el fin de semana fuera, como yo? Y nos llevamos en la maleta, en la bolsa, más libros que días tenemos para leerlos. ¿No os ha pasado,
sí,
Iñaki?
Todo el rato.
Yo llevo con uno ahí estirando, que no hay manera, sobre la historia del arte, no sé, un mes, es una locura, vamos.
Yo este fin de semana que me he ido a pasarlo fuera llevaba 2 libros.
Sí.
Por supuesto, no he podido abrir ninguno porque con un niño de 2 años me he quedado dormida con él. Pero la intención es lo que cuenta.
Eso es.
Marina San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marina es escritora, es librera de Cervantes y compañía y un verano más es prescriptora de La Ventana. ¿Cómo estás?
Pues encantadísima de estar aquí otra vez, un año más. Todo vuelve.
Todo vuelve, ¿verdad? ¿Cuántos libros llevas tú en la maleta cuando te vas de viaje?
Pues yo muchos. Si es de formación profesional, totalmente. Porque en este caso, por ejemplo, esta mañana he vuelto de Valencia, me fui para 4 días y me llevé 2 libros, Adelanto del Otoño, enormes, que ya en mi cerebro sabía que de verdad no los iba a leer, pero es como que me siento más segura llevándolos.
Me estáis dejando fatal, ¿eh? Yo con el libro de Historia del Arte un mes y vosotros ala. En fin.
En verano también tenemos concurso de microrrelatos. Alejandro Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro es profesor de la Escuela de Escritores. Luego vamos a presentar en qué va a consistir el concurso de relatos con banda sonora, aunque nuestros microrrelatistas bien lo saben. Tú eres también de los que lleva un montón de libros en la maleta y te lees la mitad.
Sí, o menos de la mitad. Además, en verano uno piensa que va a tener más tiempo y aprovecha, ¿no?, para guardar los libros gordos para el verano y no funciona así, la verdad. O sea que sí, me pasa 100%.
No renunciamos, decía, al concurso de relatos porque una de las cosas más gratificantes de esta sección, además de compartir con oyentes y autores la pasión por los libros, es comprobar cómo a veces también ha puesto su granito de arena despertando vocaciones y carreras literarias. Hace unas semanas, Arantxa Portavales nos contaba que una de sus primeras incursiones en la literatura fue como concursante de relatos en cadena y nos habló de una buena amiga, o ya una autora consolidada, a la que le pasó algo parecido. Tuvo un flechazo con el microrrelato escuchando este programa y desde entonces no ha parado de escribir y de explorar nuevos formatos. Hoy Mar Horno se va a asomar a la ventana para presentarnos Piedras Santas. Es un libro de cuentos publicado por Edasa y que empieza así.
El otoño descuella sobre las cenizas del verano. Verano de sequía y gallinas muertas. Una casucha se levanta junto a unos olivos anémicos y de mala casta que han sido ganados a la selva. La exuberante vegetación espía desde la frontera, dispuesta a reconquistar su territorio en cualquier momento. El mar queda lejos, pero algunas noches de marejada se oye su mal humor desde el terruño. Es aún de noche. Mateo se levanta del lecho, tose, se ciñe el pantalón con una cuerda y sale de casa. Con las manos en la cintura, mira el pedazo de mundo que le ha tocado en suerte. Escupe. Maldito el andaluz que lo convenció para que plantara olivos en aquella tierra del diablo. Hazme caso, Mateo. La tierra volcánica dará buen aceite, le dará un sabor dulce y afrutado que encandilará a tus paisanos, te hará rico. Y después de 5 años solo ha conseguido pasar hambre y perder sus cuartos en traer los plantones desde ultramar. El hombre se dirige al corral para coger algunos aperos, observa las piquetas y la limpia amontonadas junto al pilón. Cerca de ellas hay un bulto blanquecino y resplandeciente tirado en el suelo. Maldice, zoquetes que no sirven para nada.
En los estudios de Radio Jaén, Mar Horno, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Ay, pues súper contenta de estar en la ventana de los libros, como que no me lo creo, ¿no? Súper emocionada.
Si esta entrevista, mira, la que tenemos aquí a Marina, si esta entrevista fuera una novela negra, ¿se cumpliría eso de que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen? En tu caso, vuelves casi que donde todo empezó de alguna manera.
Donde todo empezó. Yo siempre lo digo, había sido una lectora voraz toda mi vida, pero nunca había sentido la necesidad de escribir, hasta que, por casualidad, di con la página de la Escuela de Escritores de Relatos en Cadena, y fue, bueno, me voló la cabeza, no podía creer lo que estaba leyendo, unos textos súper breves, súper cortos, y que me emocionaban más que alguna de las novelas que había leído, ¿no? Y fue cuando nació como un gusanillo que yo quería no solo escribir microrelatos, sino publicar microrelatos, ¿no? Y desde 2011 que empecé, pues 11 años solo dedicada exclusivamente al microrelato, y bueno, luego ya empecé a explorar, pues bueno, relato corto, novela, y aquí sigo, ¿no? Con esta pasión, ¿no? Que me arrolló, el microrelato me llevó por delante.
Alejandro, el profesor de la Escuela de Escritores, está hinchando así como
sí, un pavo real. Sí. Es que escuchar el ejemplo de Mar es una maravilla para nosotros, tanto como profesor como trabajador de la escuela, ¿no? Que algo tan bonito como este concurso de relatos en cadena que llevamos ya tantos años aquí en la cadena SER sirva para crear vocaciones y para cumplir los sueños de escritores y de alumnos es una maravilla. Cada vez que un alumno te dice o que alguien de relatos en cadena que ha publicado, que ha alcanzado algo, que ha conseguido, para nosotros es un sueño, es un orgullo.
Claro que sí. Mar, a ti de pequeña, ¿quién te contaba cuentos?
Pues yo siempre digo que soy nieta del cuento oral y hija de la biblioteca pública, ¿no? Y mi pasión por la historia nació con las historias que me contaba mi abuela. Era analfabeta, se llamaba Emilia, pero contaba unos cuentos maravillosos. Y en esa época, porque yo nací en los 70, ¿no? Que no había apenas juguetes, ¿no? Las historias formaban parte y los cuentos de nuestra vida, ¿no? Y yo estaba todo el día detrás de mi abuela, cuéntame un cuento, abuela, cuéntame un cuento, ¿no? Y es el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia, ¿no? Espero que ahora me esté viendo y ahora los cuento yo, ¿no?
Y luego fue casualidad entonces que estudiases documentación en la Universidad de Granada, ¿no? Es una mera casualidad.
Bueno, pienso, yo con 18 años pues no tenía vocación ninguna, la verdad. No tenía, mi amiga, yo quiero ser enfermera, médico, ¿no? Y entonces, bueno, yo saqué matrícula de honor en COU y mi padre quería que fuese médico, pero yo no me veía capaz, ¿no?, de esa responsabilidad, y no tenía ninguna vocación, ¿no? Solo me gustaba leer, y de la lectura no se podía vivir, ¿no? Y entonces supongo que elegí lo más cercano que había a los libros, ¿no? Que era la biblioteconomía y la documentación, claro, ¿no? Claro.
Piedras Santas es un libro de cuentos que nacen a partir de una mezcla muy singular entre fantasía y realidad. ¿De dónde nace la idea de este libro?
Pues cuando yo llevaba ya 11 o 12 años solo con mi correlato, había publicado dos libros. Ya, bueno, pues como era tan concursera, porque mi correlato es verdad que se mueve en los concursos, escribí un relato corto y gané un concurso, ¿no? Y se lo di a Arancha Portavales, ¿no?, para que lo leyera. Mira, Arancha, que ya he escrito algo más largo y tal. Y cuando Arancha lo leyó, me dice: Mar, esto no es un relato corto, esto es tu novela, esta es una novela, tienes que empezar la novela ya. Y comencé a escribir una novela que es inédita, anterior a este libro, donde creé un país, creé ciudades y todo un universo de personajes, ¿no?, muy extremos, y me encantó escribir esa novela. Y de esa novela nació el libro de relatos, como iba a ser una novela corta incluso, pero llegó a 400 y pico páginas. Me lo había pasado tan bien, lo había disfrutado tantísimo, que quise seguir en ese universo que yo había creado, ¿no? Pero ya no me atrevía con otra novela, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a escoger una ciudad de ese país que yo había inventado, y voy a ambientar relatos cortos en esa ciudad, ¿no? Y de ahí nació este libro, Piedras Santas, que lleva el nombre de uno de los relatos.
Tenemos que hablar del tono de los cuentos, Mar, porque están llenos de venganza, de rencor, de frustración. El tono es muy oscuro, y yo te he leído decir que, bueno, que al final la vida es muy dura y los finales felices son la gran excepción. Y eso es un poco, ¿no?, la historia de tu libro.
Sí, los temas son duros, son incómodos, porque la vida es así. Quizás también influenciada porque yo también trabajo en televisión, soy documentalista audiovisual, informativo, y claro, lo que predomina son temas sociales y sucesos, ¿no? Son los temas que a mí me llegan. Y todos los temas, aunque me dicen, es que son muy, muy duros, muy tristes, muy, muy tremendos, digo, pues lo que está en los medios informativos todos los días, ¿no? Y aunque el libro está, yo imagino que la época es finales del 19, principios del 20, se podía desarrollar en la actualidad, porque los temas están ahí, ¿no? Están en los informativos. Me dice, es que hay mucho fatalismo, mucho tremendismo, pero yo pienso que en todos los cuentos, aunque son temas muy duros, siempre hay algo de redención, ¿no? Sí. Algo de esperanza. Y bueno, la felicidad supongo que está para y el amor, ¿no? Está para vivirlo, para sentirlo, y la soledad, el abandono, la pérdida, están ahí, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y donde a mí me gusta sacar al lector de su zona de confort, ¿no?
Hay además, Mar, hola, soy Marina. Una
hola,
cosa que
Marina.
Me ha gustado mucho del libro, yo lo comentaba con Emma antes de entrar al estudio, me ha parecido un libro por encima de todo y para bien extraño. Un libro raro y por eso valiente, porque creo que eliges, Emma hablaba del tono sombrío, yo hablo también del tono, pero eliges un tono atípico para el siglo XXI. Yo a veces tenía la sensación de que estaba leyendo no solamente sobre algo que podría haber ocurrido en el siglo XIX, sino alguien que estaba escribiendo desde el siglo XIX, y sin embargo funciona.
Sí, sí. Cuando a mí me cuesta mucho ambientar mis historias en la actualidad, ¿no? Quizás porque hay mucho ruido, es una sociedad que se mueve muy rápido con la tecnología, que no nos deja solos con nosotros mismos, ¿no? Y a mí me gusta dejar a los personajes abandonados a sus emociones y a sus sentimientos, ¿no? Y sí que elegí este tono que, como alguien me dijo cuando lo leyó, me dice, Mar, esto ningún editor te lo va a publicar.
Para que los oyentes se hagan una idea, tengo así apuntadas algunas palabras que usas en Piedras Santas, como encopolado, aguamanil, escabel, áncora, serón, desbaretar, ¿no? Retas de alguna forma al lector para que vayan a buscar esos términos que no se usan hoy día.
Lo hago casi inconscientemente. Arancha me dice, Mar, a veces tiene un punto pedante. Y es porque a mí me encantan las palabras, pero que me fascinan. Y cuando quiero expresar algo, también la influencia, supongo, de la poesía, ¿no? Que siempre me influenció mucho, busco la musicalidad y la sonoridad de la palabra. Y igual tengo que decir banco, y empiezo banco, banqueta, taburete, y veo escabel. Digo, qué palabra tan bonita, por favor, aunque esté en desuso, aunque no sea exactamente un banco. Y claro, pongo escabel. Y así me pasa con todo, que cuando no me... La frase como que es dura, como que tiene ángulos, ¿no? Y empiezo a cambiar palabras, a buscar sinónimos, que siempre tengo el word reference abierto, ¿no? Hasta que encuentro una palabra que tiene musicalidad, que tiene sonoridad, que puede despertar en el lector... algo, la elijo, ¿no? Y supongo que por eso el libro choca tanto, porque es verdad que lo que estamos acostumbrados a leer hoy en día es más sencillo, llega muy prontito al lector, de frases muy cortas y sin mucho enrevesamiento, sin subordinada, y es verdad que el libro choca por ahí. Igual por eso ha llamado la atención, ¿no? en el Tiflos o en el Premio Andalucía de la Crítica, ¿no? Que es distinto.
También la figura de la infancia, ¿no? De la niñez, porque en el libro hay niños que pasan auténticos infiernos, auténticos calvarios, y además son personajes que tienen esa profundidad que a veces no se les da nunca en la literatura, ¿no? Que se les tienen como personajes casi simplones y que no dan una. ¿Qué te pasa, ¿no? con la infancia? ¿Qué has querido retratar ahí?
Los niños, escribí una novela infantil, ¿no? Que cuando la gente la leyó, pues decía, esto no es para niños. Digo, ¿cómo no que no es para niños? No, el niño es muy complicado, claro, en mi universo, pero era una historia infantil, ¿no? Y yo pienso que el niño entiende perfectamente lo que le dice, imagina lo que le dice. Lo único que le puede pasar es que lo entienda literal, ¿no? Que no llegue a ese surrealismo que a mí me gusta tanto, ¿no? Pero el niño tiene una profundidad que el adulto no, ¿no? y ve más allá, ve más cosas que el adulto, ¿no? Lo que pasa es que sé que como, bueno, se le considera inmaduro, pero yo al niño, los niños me encantan y me producen una ternura. Quien hace daño a un niño había que encarcelarlo de por vida, y al niño siempre le doy mucho protagonismo, supongo porque la infancia para mí fue muy importante, fui muy feliz. Y quisiera que todos los niños lo fueran, ¿no? Y cuando veo un niño desprotegido, en este caso la historia más dura, la protagoniza una niña y su madre, y me gustaba la historia de la venganza, ¿no? De que esa madre pudiera proteger a su hija, ¿no?
Empezaste, Mar, con el microrrelato, pero ya has pasado por la novela, el cuento, el relato corto. ¿Cómo ha sido ese salto de la precisión absoluta a manejarte a extensiones, pues lo que comentabas, de 400 páginas?
Pues las primeras 8 páginas fueron una tortura, una auténtica tortura. Además me enfadaba y llamaba a Arancha, yo esto no sigo, esto es absurdo, ¿por qué tengo yo que escribir 8 páginas si lo puedo decir entre renglones? Y fueron un suplicio, pero luego ya es que no pude parar, o sea, era escribir, y yo creo que esas 400 y pico páginas fueron un auténtico caos. De 5 personajes del principio llegué a 35. Fue maravilloso, pero sin embargo el paso del microrrelato al relato corto ha sido casi un paso natural, porque tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Ambos géneros son relatos cortos que cuentan una historia de ficción, que eso es muy importante para mí, que sea inventada, pues yo soy una cuentista, ¿no? Y una fabuladora, y que tiene pues poco personaje, una trama sencilla, y que tiene un final que busca la emoción del lector. Y en ambos géneros, en el microrrelato y en el relato corto, cabe lo extraordinario, que es lo que a mí más me interesa contar, ¿no? Ese a lo que yo tiendo, al surrealismo, al realismo mágico. Y ese género, esos dos géneros se adaptan muy bien a mí, como anillo al dedo. Todo lo que nos cuente un cuento o todo lo que nos cuente un microrelato no lo creemos, ¿no? Mientras que la novela, mantener eso es muy difícil, ¿no?
Pero tiene el mismo páginas. Nivel de premeditación un relato corto que un microrrelato como los que hacemos ahí en La Ventana. O sea, aunque sea una extensión mucho más grande comparativamente, hay que hacer tanta premeditación. Evidentemente menos que en una novela, pero entre los dos, que parecen muy distintos, hay que hacer una estructura previa y pensar muy bien cómo vas a empezar y cómo vas a acabar, o en el breve es un poco más de chispa.
Es que a mí me pasa una cosa con la escritura que puede parecer que me lo invento, ¿no? Pero yo nunca, cuando empiezo una historia, sé a dónde voy.
Ah, fíjate.
Hay un detonante, que puede ser una palabra. De hecho, el cuento de Piedra Santa, que se llama Motes, nació de un nombre propio. Uriel. Uh-huh. Y a raíz de ahí quería escribir una historia protagonizada por alguien que se llamase Uriel, y de ahí fui tirando, pero yo no sabía a dónde iba, no sabía lo que quería contar, no sabía dónde quería ir, no sabía qué final iba a tener, y eso me pasa prácticamente con todo lo que escribo, ¿no? Hay una frase, un paisaje, un olor, una conversación que oigo, un personaje pintoresco que me encuentro por la calle, y es lo único que tengo, o un final, y es lo único que tengo, y de ahí tiro, y eso es lo que me gusta de escribir, el no saber a dónde voy, el ser tan lectora como el que posteriormente luego lo va a leer, ¿no? Y eso es lo que me gusta. No sé a dónde voy. Por ejemplo, Uriel, me dice mi hija, mamá, que el cuarto arcángel se llamaba Uriel, qué nombre tan bonito, y nadie lo conoce, siempre es Rafael, Miguel, Gabriel. Digo, ah, es verdad, qué nombre tan bonito. Bueno, pues busqué un personaje que fuese bueno en un entorno que fuese malo, malísimo, como una prisión cruelísima, ¿no? Y de ahí nació la historia, pero no sabía dónde iba, no sabía cómo lo iba a terminar. O sea, yo premeditación, por eso nunca seré una gran novelista, porque nunca tendré trama, nunca tendré final, o sea que el personaje va donde quiere.
No sé si sabes que hay un verso muy bonito de una canción de Drexler, de hecho el disco se llama La trama y el desenlace, que dice que ama más la trama que el desenlace.
Sí, es verdad.
El camino, ¿no? El camino el que te lleva y te da igual donde lleguen, ¿no?
Sí. Mar, hablando de caminos, vamos a presentar en los próximos minutos una nueva edición, y ya van 12, de relatos con banda sonora. Si algún oyente te está escuchando y se está pensando si participar o no, ¿qué le dirías?
Pues que no se lo piense, que participe. La música es una gran evocadora de recuerdos, y más que de recuerdos, de emociones, ¿no? Y de ahí nacen buenísimas historias. Relatos con banda sonora en verano es imprescindible, ¿no? Y hará mucho disfrutar a esos escritores que se animen a mandar sus relatos de 100 palabras a la edición de este año, ¿no? De este verano. Así que los animo a todos. Yo siempre mando alguno, aunque esté en la playa, aunque esté.
Y la última
vez fue en 2024, que quedé finalista de temporada, ¿no? Lo que pasa que al final estuve con Miguel Ángel Flores también, que siempre también participa mucho, y ganó Margarita del Brezo, y bueno, me encanta.
Te esperamos, ¿eh? Este verano.
Sí, sí, sí.
Mar Horno, autora del libro de cuentos Piedras Santas, muchísimas gracias por asomarte a La Ventana.
Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un auténtico placer, y siempre que estoy en La Ventana lo siento como mi casa, ¿no?
Lo es. Un abrazo muy fuerte, Mar.
Gracias.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento.
Seguimos en La Ventana de los Libros con nuestra librera y prescriptora Marina San Martín, con Alejandro Marcos, profesor de la Escuela de Escritores, Emma Vallespinós, Iñaki de la Torre y yo. Y Marina, estábamos comentando estas semanas, preparando la sección, que este año han cerrado algunas librerías míticas de la capital, como Tipos Infames, y hace poco supimos que más del 80% de las librerías de Madrid están en locales de alquiler, por lo que la presión inmobiliaria es el principal riesgo para su estabilidad. Es una preocupación entre el gremio del librero, os asumo.
En el gremio, y para mí es una gran preocupación, sobre todo porque es un síntoma que yo creo que no hay que dejar pasar. Tú decías, ha cerrado Tipos Infames, ha cerrado la cafebrería, va a cerrar Amapolas en octubre, que yo creo que es una librería que, aunque sea madrileña, muchos de los que nos estén escuchando fuera de Madrid sabrán cuál es. Casi cierra la librería más antigua de España, Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos. Tuvo que hacer un crowdfunding para sobrevivir. Y sí que es cierto que yo creo que el alquiler es la piedra angular de este problema, pero merece la pena darle una vuelta porque yo creo que hay muchos más.
Esa es la mala noticia, la buena es que no paran de abrir librerías también en esta ciudad y en otras, me constan. ¿Leemos más que nunca?
Yo creo que, no sé si leemos más que nunca o no, creo que seguimos comprando libros como siempre, porque al saber que íbamos a charlar sobre este tema, yo me eché un repasillo de las últimas ferias, la Semana de San Jordi, la Feria del Libro de Valencia, la Feria del Libro de Madrid, y yo creo que con respecto a 2025 de lo que podemos hablar es sobre todo de estancamiento, porque o se ha vendido un poquito más, pero muy poquito, o se ha vendido un poquito menos. Sí que es cierto que abren librerías, pero para mí el punto está en pensar si no va a cambiar el modelo de librerías del que hemos tenido hasta ahora al que vamos a tener en un futuro. Más fugaces, con menos historia, con un perfil de librero ni mejor ni peor, pero sí diferente.
Qué interesante. Vamos a saludar a Goyo Villaseville, que es uno de estos libreros que acaban de abrir una nueva librería en mayo, creo. Es La Fuertes, que está al lado del Retiro. Goyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todas. Gracias por darnos cabida en vuestro programa.
No, gracias a ti. Y es tu segunda librería, porque ya tienes otra, La Grant.
Sí, abrimos en 2014 Grant Librería, justo al lado de Embajadores, en el sur del barrio de Lavapiés, con lo cual Grant en mayo ha cumplido 12 años y también en mayo nos hemos lanzado a abrir la segunda librería, que se llama La Fuertes, está junto al Retiro, en la calle 12 de Octubre número 1, y os invito a todas a que paséis por allí a conocerla.
Pasaremos. ¿Y por qué ese impulso, ese ánimo de abrir una segunda librería?
Pues yo creo que lo habéis explicado muy bien. En estos 12 años, ser libreras y libreros nos ha hecho muy felices. Ha sido, bueno, creamos Gran Librería como muchas personas se acercan al local y nos dicen, a Granty, nos dicen, es la librería que me hubiese gustado montar, qué maravilla, sería mi sueño. Pues era nuestro sueño, lo hicimos, nos costó mucho, hemos trabajado duramente estos 12 años y nos ha generado tanta felicidad que no queremos que la presión de los alquileres nos impida seguir haciendo este trabajo que nos hace tan felices, la verdad. Y bueno, antes de que cumplan contratos y todo eso, hemos pensado pues que teníamos que luchar contra esa presión, ¿no? Y que se dieron unas circunstancias muy súper propicias para abrir esta librería pequeñita. Nada que ver con Grant. Y bueno, cuando la vida te pone en esas situaciones, no puedes hacer más que decir adelante e intentarlo. Entonces, bueno, pues en el fondo es el resultado de nuestros miedos, en realidad.
Qué bien, pues aplaudimos vuestros miedos y que tengan resultados tan bonitos como La Fuertes, que entiendo que es un homenaje, ¿no?, a Gloria.
Sí, efectivamente. Ella quería ser recordada como La Fuertes, lo puso en un poema llamado Epitafio, y nos gusta poner en Madrid una librería que le hace homenaje a una mujer de Lavapiés, una mujer feminista, del colectivo LGTBIQ+, y además de clase, con conciencia de clase clara.
Pues que vaya muy bien. La Fuertes, Goyo Villasevil, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Os seguiremos el rastro, ¿eh?
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.